tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir.
Bueno, tenemos a nuestra invitada, conurbano bonaerense cercano, San Martín, dice aquí. Joven, pero con mucho trabajo, empezó muy chiquita, la señora Virginia Lago, que está aquí. ¿Cómo estás?
Bien, buen día, muy bien. Muy bien, con un poco de resfrío, no soy nada original, porque tanta gente así, pero bien, bien.
¿Te levantaste la cama para venir? ¿Te levantaste la cama?
Sí, señor.
Para venir.
Sí, bueno, tampoco, para que sientan, para que me digan pobre. No, porque Carla me decía, no, claro, que ustedes tienen invitados así, y que era como muy... con mucho problema. Está todo bien.
Sos muy profesional, sos así.
Muy profesional.
Para esas cosas, ¿no?
Sí, señor.
Nunca llegaste tarde a una grabación.
A veces sí, pero no por
fuerza mayor.
Sí, sí, sí. No, nunca. Al contrario, llego temprano.
¿Cómo te fue en Jujuy? ¿Que fueron con Beto?
Fuimos la semana pasada.
Me dijo Leandro, la cámara, me dijo que estuvieron por allí.
Ah, hermoso. La verdad que fuimos, hicimos el primer emprendimiento federal que se hace aquí en Radio Nacional. Me pareció tan maravilloso, tan bárbaro. Y fuimos con todo un elenco de allá, porque primero fueron a elegir gente, unos actores extraordinarios. No sabés. Y además porque todos estudian, todos algunos tienen sus teatritos. Y fue
lindo,
fantástico estar.
Muy linda
estar,
idea.
Un teatro repleto, lo hicimos en el Teatro Mitre, sí. Con Beto Brandoni.
Sí,
y
sí.
Bueno, Miriam está dirigiéndolo. No, fue realmente muy abrazador.
Virginia, ¿por qué? Bueno, tenés muchos motivos, pero contá por qué María Elena Walsh.
Bueno, a mí me parece una de las más grandes escritoras que ha dado la Argentina y el mundo, digo yo, ¿no? Primero porque la amo profundamente, para mí no se fue, tuve la dicha de ser amiga de María Elena y de hacer muchas cosas con ella. Entonces, la sigo descubriendo día a día.
Pero hiciste puestas sobre María Elena.
Hice un espectáculo y lo sigo haciendo siempre, claro. Que lo estrené hace 30 años, se llama Vivir en Voz, que dirigió Rubén Correa y con un músico, Marcelo Álvarez, y lo hice muchísimo por todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y lo sigo haciendo, hice varias temporadas acá en Buenos Aires, después dos temporadas en Mar del Plata, después hice micros en la tele con textos de ella, dirigí un cuento de ella.
Yo te iba a decir, vos después dirigiste también.
Yo dirigí La Farolera, sobre un cuento de María Elena que se llama La Farolera, bellísimo, en el Teatro San Martín. Hicimos durante dos temporadas, ahora hace 4 o 5 años.
Cuando haces un espectáculo aparecen 3 generaciones mínimo.
4, diría yo.
¿Cuatro?
3, va. ¿Cuánto? De los años 60.
Sí,
¿no?
Qué increíble.
Sí, es que es, bueno, y sigue, porque los chicos siguen, los padres van pasando y pasándolo y pasándolo. Yo tengo una nietita de 10 que, por supuesto, canta todas las canciones y, por supuesto, los abuelos le han regalado todo.
Sí,
los
la libros. Reina Batata es incombustible.
Ah, qué bárbaro, genial.
Qué reina,
qué genial. Sí. Todo, después las cosas que ha escrito para adultos, porque
sí,
no solamente
sí. Sí, bueno.
María Elena, qué sé yo. Novios de antaño, lo aconsejo, léanlo, una novela maravillosa de María Elena. Bueno, montones, después Hecho a Mano, uno de los primeros libros de poesía que ha sacado María Elena, que son maravillosos.
Hoy escuchamos a adultos. Jairo, que también te gusta.
Primero sorda
a
por
Jairo,
el...
digo,
no, porque estoy sorda siempre al revés.
Escuchamos a Jairo, que también te gusta.
Ah, me gusta y soy amiga de Jairo.
Que también, hijo de ferroviario, como María Elena.
Como María Elena.
Sí. El ferrocarril del oeste.
Sí, 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 Ramos Mejía.
Claro.
Sí, señor.
El punto de contacto.
Sí, era contador, funcionario del ferrocarril.
Era una cosa importante,
Muy importante, y además para ella ha sido ese padre fundamental. Y la madre, como decía ella, era una mamá, nada más y nada menos.
Vos sos, obviamente, que yo te imagino una mamá, pero además sos tenés algunas características muy curiosas. La primera es que te alejás de todo lo que suene a violencia, discusión, a cosa ríspida, sí, mal momento.
Uh-huh. Así es.
¿Eso que viene de casa?
Viene de casa. Viene de dos de mis padres, que para mí son mi columna vertebral, ¿no? Yo soy la menor de 7 hermanos. Padres, mamá era una mamá, como diría María Elena, nada más y nada menos, ¿no? De almidonarnos el guardapolvo. Mi papá trabajaba en dos lugares porque había que levantar esa casa. Y trabajaba en, escribía máquinas, esas cosas, qué sé yo, en una oficina de salud pública.
Administrativo.
Administrativo. Sí. Y después tenía un remis, no de él. Trabajaba en una remisería. Así que terminaba su trabajo y después a ellos les regalaban guardapolvos a los que trabajaban en salud pública. Y mamá de cada guardapolvo, porque era alto mi papá, sacaba 2 guardapolvos. Para nosotros.
¡Qué genia!
Almidonados, que ni te cuento. Durito estábamos.
¿Con tablas?
Con tablas, claro. Yo soy de la época de las tablas.
¿Se dejó usar la tabla?
Claro.
Las chicas usan con tabla.
Claro, imagínate. Mediacitas blancas, y a la mañana salíamos, ¿no? En invierno, con la escarcha, el pastito de casa todo blanquito.
Y cinturón.
Claro, y el moño atrás.
Sí, el moño atrás.
Había que arreglarlo bien para que el moño.
Las tocabas, estaban como crac, 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 crac.
Sí, sí, así era.
Bueno, y de allí te quedaron también muchos, o sea, cero agresividad, discusión, mal momento.
Sí, a veces me enojo yo, no soy,
seguro,
pero
bueno,
por supuesto, pero sí, no.
Si no, desvías la huella.
Inmediatamente. En general, trato de si hay alguien que me hace algo malo, salvo las traiciones. Las traiciones no me gustan.
Vos sabés que
no las perdono.
Siempre decimos que en el infierno del Dante, que uno va viendo las cosas más horribles, los pecados de la carne están arriba, son casi, a veces uno se cobija en eso, son casi perdonables, los de la pasión, y cuando vas bajando, pasás por los asesinos y bueno, esto es lo último, no, más abajo está el ingrato y el traidor.
Sí, señor, bueno, de eso... Eso es lo que...
Porque es lo más no oscuro, perdón, del alma, eso.
¿Cómo?
Es lo más oscuro del alma.
Oscuro del alma, claro, sí. Que sí. Es así. Bueno, eso tanto, bueno, tantos, los grandes autores hablan mucho de eso. Bueno, Shakespeare, en todas sus obras.
Claro.
Todas habla de la traición y de la ingratitud.
¿15 años tenías cuando comenzaste?
A jugar, sí. Así es.
¿A jugar?
En Villa Ballestigo. Yo digo, es un juego y sigo jugando, ¿no? Yo soy de Villa Ballester, partido de San Martín.
Partido de San Martín, sí.
Pero Villa Ballester,
que no es lo mismo para los de allá.
No. Por eso, cuando dijiste San Martín, yo tenía que pararme, porque...
Claro, no.
Alejandro Aguada, que es también de Ballester, vivía unas cuadras de casa.
Es distinto.
Siempre decimos, ¿cómo te va Villa Ballester? Y nos paramos los dos y saludamos.
Bueno, Zully Moreno.
Zully, no sé si era de Ballester. Yo soy prima hermana de Zully Moreno, sí.
Prima hermana,
una... Sí, un tiempo muy largo, muy grande, pero
muy
bueno,
grande.
Y porque mamá también era de 7 hermanos, mamá era la menor de 7. Y el papá, Ramón se llamaba, mi mamá Ramona, bueno, fue el mayor, y bueno, Zully, yo la vi muy pocas veces.
¿Era una estrella ya cuando era vos chica?
Yo no, la única vez que vino a Ballester, yo tendría, qué sé yo, 3-4 años.
¿Pero sabías que era una estrella?
¿Cómo?
Después te supiste de chica que era una estrella.
No, ¿cómo no voy a saber si la vi también? Eso, ¿no?
Estaba viva.
¿Cómo no voy a saber que era una estrella importante? Y después sí, cuando era más, él ya vino a verme a la Piaf.
Bueno, por eso llegó a verte.
Claro, ella vino a verme a la Piaf y bueno, después... No, mi hermana que vivió en España, Dorita, ahí estuve muy amiga de Zully. Ella se fue con su novio a los 20 años, se fue para allá, y bueno, y ahí sí tuvieron mucha relación con Zully. Y bueno, una familia grande. Y después nos invitó a cenar a la casa, me acuerdo, tan bella. Yo digo siempre, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tan bella no salí, pero bueno. Era una diosa. Parecía, ¿no? Era una diosa.
Digo, pero yo no imagino el nivel de estrella.
Sí, era tranquila Zulema González.
Para, no, pero para la gente, digo, ¿no?
Una estrella, y bueno, la época de oro del cine, ¿no?
Por eso, ¿cómo era eso?
¿Qué te parece? Impresionante. Para ellos, para mí, no fue así tan importante ella para mí.
No,
fue,
era parienta. Pero vos, vos tuviste momentos de muchísima popularidad.
Y pero siempre otras
la viviste
épocas,
tranquila.
Tranquila, siempre tranquila. Porque sé que las cosas van y vienen. Así es.
Estamos de paso.
Estamos de paso, pero dejamos nuestras huellas.
Respecto a la manera de construir personajes y todo, me llamó la atención saber que tuviste algún problema con la Piaf. Porque leí, no sé si el periodista ha dicho, te recreo, que fue uno de los pocos personajes que sentiste que se estaba
perturbando.
No lo dejabas colgado en la puerta del laburo.
Sí, pero es muy... la Piaf era brava.
Bravísima.
Y lindando con la locura todo el tiempo, ¿no? Era así. Pero fue un personaje que me dio muchas satisfacciones, pero por suerte, yo la primera vez en mi vida que fui a un psicólogo con la Piaf, yo nunca más. Pero estaba contenida por mi marido, por mis afectos, ¿no? Así que...
¿Era una suerte de Tita en algún punto?
Peor.
Pero algo tenía de Tita, ¿no? No la...
Sí, esa cosa...
O sea, venía de trepar de abajo y...
Es muy de abajo, pero ella peor, ¿no? Que Tita. Tita es un genio, obviamente. Sí, bueno. Bueno, una actriz impresionante y una mujer que yo admiro mucho.
¿Te tocó algún trabajo con Tita?
Mirá, pues es que yo hice una... No, pero sí voy a... Lo cuento siempre porque me pareció algo tan... Bueno, tan de Tita... Y tan de una grande, ¿no? Yo hice una película que me dirigió Hugo del Carril, yo hacía la familia Falcón, me tomé una prueba para una película, mi primer protagonista, llamaba La Sentencia, la película. Y bueno, yo era una muy joven. Y entonces estábamos nominadas para el premio a la mejor actriz, Tita Merelo, yo y no sé qué, no me acuerdo quién más. Y a mí me dieron en el Instituto de Cinematografía y los cronistas. Y le gané, me dieron el premio a mí, no, imagínate. Y ella, por supuesto, me llamó. Y me pudió así, las cosas que hacía ella, mirá, y pero eso lo hacía grande, consiguió mi teléfono, me llamó y me dijo...
No tenía por qué, ¿no?
No tenía por qué, pero lo hizo, una caricia, una mamá. Eso es bárbaro.
Qué divino.
A ver qué tenés ahí, negrito. Never mind, I'll find someone like you. Bueno, ¿qué te dice Adele esta cortina?
Y me dice a la tarde, muchos mates.
Qué lindo.
Matecito, un vinito los sábados a la noche. Ahí, con el programa ese de la tarde.
Qué éxito que fue. Qué éxito que fue ese programa.
Enorme, enorme, sí. Me llamó Tomás por 2 meses y tuvimos 4 años.
Yo te iba a decir, vos venías de más o menos... Tenías olfato para el cine, el teatro, la tele, éxito. Te llama para algo totalmente distinto.
No lo podía creer yo.
Y vos lo miraste y que te tomaste algo vos, Tomasito.
No, vos sabés que yo estaba haciendo Vivir en Voz de María Elena Walsh en Mar del Plata, estaba haciendo temporada. Bueno, entonces me llama. Y entonces le cuento a Héctor. Héctor se ríe de las
Héctor,
cosas.
Héctor, el señor
marido,
Héctor Giovine.
Giovine. Y entonces él siempre se ríe que las cosas... Un día me llamaron para ver si quería ser candidata de, no sé...
de un partido,
sí,
político.
Para diputada, no sé. Yo le digo, mira para lo que me llama. Y Héctor se ríe de mis cosas. Yo digo, mira, voy a ir. Qué sé yo, me parece tan raro. Bueno, y ahí nos juntamos con... Me vine para Buenos Aires. Yo tenía función de miércoles a domingo y me vine el lunes y me puse a hablar con él. Y bueno, charlamos mucho y le pregunté por qué se le había ocurrido, un muchacho muy joven. Y lo adoro, la verdad que se ha portado conmigo sensacional. Un ser extraordinario, un hijo más para mí. Y este, bueno, me dijo una serie de elogios, cosas que te dicen así, porque quería que estuviera ahí. Y bueno, le dije que sí, que yo, era rarísimo, pero bueno. Y ahí teníamos un grupo de producción, Claudia Armani, que hoy es mi íntima amiga, tuvimos 4 años trabajando juntas, Grendel, el director, formamos un grupo de trabajo muy lindo.
El tono y todo lo demás, porque vos como actriz, bueno, venís siempre acostumbrada a libros, a interpretaciones. Claro. ¿Fue todo tuyo o te ayudaron las charlas?
Fue mío.
¿Fue todo tuyo?
Era yo ahí.
¿Qué te dijo? ¿Tomás dijo, sé vos?
Sí. No, no me dijo nada. Me dijo que quería que presentara las películas. Y después fuimos agregando muchas cosas. Muchas cosas. Esta cosa de las llamitas, de encender llamitas día a día. Di un día a leer un poquito de María Elena, otro día un poquito de Borges, otro día de Cortázar, otro día de Shakespeare, otro día... encender llamitas. Y Tomás me dejaba hacer, y este, así que todo un día de Chaplin, otro, nunca dejamos de leer un pensador, un poeta, un, y este, y eso me parecía que era útil, que estábamos cumpliendo un servicio.
Yo lo, ¿sí? Un bono chiquito para el que está mirando.
Pequeño, pequeño, porque siempre yo saco una frase de Shakespeare, a quien admiro, dirigí, hice cosas de él y dirigí hace 3-4 años Romeo y Julieta en el San Martín. Y tuve mucho, por supuesto, buceando con él, ¿no? De una felicidad que... Mira, que la cara de felicidad que tenés vos cuando hablas de... Ustedes no lo pueden ver porque es la radio, pero imaginen. Este, y él decía que si todos los buenos del mundo pusiéramos un granito de arena, haríamos un desierto.
Claro.
Es así.
¿Veías la película todos los días?
Todos los días.
Completita.
Las veía, me las traía a casa y veía la semana entera. Sí, sí, sí. Sí,
sí, y se nota, digamos, lo interesante de la propuesta era que el que estaba solo en la casa mirando la televisión, sea la, una película, una novela, sentía en algún punto que estaba acompañado, que miraba eso acompañado, sí. Porque vos hacías comentarios antes de cada corte, antes de la nueva parte. Sí. Entonces era como, es diferente, era como mirar una novela o una película acompañado.
Sí, y eso sabés cómo hacíamos, porque las cosas de ahí llegó un momento que participaban todos. Fue tan bárbaro, porque estaban contentos los cameraman, estaban contentos los iluminadores, estaban contentos el asistente. Dice, mirá lo que te traje, leí tal cosa, mirá lo que te traje. Y todos traían algo, ¿no? Eso era fantástico. Y nosotros, antes de empezar a grabar, Grendel, el director muy culto y también muchacho joven, muy inteligente, Claudia, la asistente de Claudia. Éramos 4 personas que hablábamos sobre la película. Yo la veía, así que los que no la veían, les contaba yo que, cuál era mi parecer. Y bueno, y entre todos, este, bueno, pensábamos qué cosas eran muy interesantes compartir.
Y el mate, hablando... el mate también. Yo me acuerdo que tomabas mate
todos
con el que te estaba viendo.
Mate. Y ni te cuento... el sábado que se comió una picada, te digo, era así.
Claro, porque como funcionó Historias del Corazón en Telefe, que se emitía por Telefe, que conducía Virginia Lago, estaba funcionó a la tarde, entonces comenzó a emitirse también a la noche. Y con picadita.
Yo me hacía la linda, que ni te cuento.
Sí, estabas muy linda, te comías una picada con un
claro,
vino.
Y se compartía. El sábado con... la noche cine.
Claro, muy bien.
¿Te acordabas de aquello? No, claro. Sábado la noche cine, una película argentina.
Una película argentina, ¿quién la dijo?
¿Te acordás de eso o no?
¿Cómo?
¿Te acordás de esa película?
Sí, pero me acuerdo.
Yo me acuerdo de haberla visto en la Patagonia, una película coral que era una cola del cine y todas las historias corales de los que estaban en la cola.
No,
sí,
era buenísimo. No me acuerdo de eso.
Había de ese tipo de película, el de la cigarra, pero en otro tono. Había muchas películas que eran eso, ¿no? Como
sí.
Coral, se llama.
Sí, coral, sí.
Había muchas historias. Trabajaba, mira, te diría Pablo Moret, puede ser.
Pablo.
Que era el gran de figuras de la fotonovela.
La fotonovela, claro. Sí, sí. Pablo
Moret. ¿Vos chiquita llegaste a hacer fotonovela?
No, en casa no se leía las fotonovelas, pero sí yo hice fotonovelas. Creo que
por
hice
eso digo
una,
vos, claro.
Una o dos
la fotonovelas. La mamá de Rolo Puente.
¿Cómo?
La mamá de Rolo Puente tenía una empresa de fotonovela.
Ah, ¿sí?
Mirá. Sí, yo llegué del sur y era todo un lugar muy grande y sacaban las fotos y armaban eso.
Mira, era linda, ¿no? Hay una canción de María Elena que habla de las fotonovelas. que es hermosa, no me acuerdo cómo se llama, pero es una canción divina.
Ahora en el 20 y pico de agosto se hace la comida anual para juntar plata para la fundación de Mario Pantaleo.
Ah, el padre Mario.
¿Qué experiencia tuviste con el padre Mario?
Una amistad muy grande. Tuve una relación fantástica. Lo quería mucho y yo fui, bueno, porque tuve un pequeño problema, estas cosas que de pronto que, pero nada, no pasó nada, pero sí que le dijeron a Héctor que me llevara a ver al padre Mario, qué sé yo, y fui a verlo. A partir de ese momento él me decía, negrita, 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 me decía, y ahora estoy rubia. Así es la vida. Y ahí iba muy seguido con él, con Perla, su compañera.
En estos días tenemos que hablar con la familia porque bueno, se viene esa comida anual que está, dejó una obra muy grande.
Sí, yo fui muchas veces a esas comidas. ¿Viste? No sé, hace el año pasado no fui, no.
Hace falta mucho dinero para mantener todo eso.
Imagínate. Y lo que hacen, ¿no? Bueno, era un, vos lo conociste.
Sí, a mí me llevó, mirá qué ironía, Jorgito Ginsburg, que era fanático, hizo una película sobre él, y íbamos a una panadería que él venía acá un día por semana. No íbamos a González Catán. Muy tempranito, el petiso por ahí hacía la noche, salía con algo que hacía en la tele de mucho éxito en ese momento, y igual dormía 3 horas, pero lo pasaba a buscar, íbamos al padre Mario, esperábamos, pasabas, decía 3 cosas, sacaba el pendulito.
Claro.
Y
el péndulo.
Santo, mira, como mínimo a mí me daba una paz tremenda.
A mí también. Yo le llevé a María Elena. Con él. Yo me acuerdo que Marianita, mi hija, la más chica, tenía meses. Y yo ya no sabía qué hacer, viste que se le había descubierto la enfermedad a María Elena, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, cuando uno, aunque no creas, pasa donde sea, ¿no es cierto? Y entonces la llevé. Recuerdo que Mariana fuimos a González Catán. El padre Mario, cuando nació Mariana, yo vivía en un... Ahora nos mudamos hace 20 años a 3 cuadras de allí, esas casas donde... Lindo el lugar, esas casas que tienen la vereda adentro, ¿viste? Son PH, pero que es primer piso.
Con vereda adentro, como si fuera un patio interior.
Sí, yo tenía una... Era una L.
Alargado.
Sí, sí. Y eran muchos departamentos, pero era como edificio que hay muchos en Buenos Aires. Y me tocan el timbre. Marianita hace unos días que había nacido. Y yo vivía en el primer piso. Y empezó a negrita, negrita. Abro la ventana de arriba y le veo al padre Mario con Perla en la puerta del carro.
No.
Sí. Y todavía tiene Mariana, por supuesto. Para mí fue una emoción muy grande y una demostración de afecto muy grande, ¿no? Bueno, y la llevé a María Elena y por suerte estuvo mucho tiempo, casi 30
mucho
años.
Mucho tiempo, bien. Yo me acuerdo que María Elena,
30 años,
el problema
bien.
Óseo que
claro,
tuvo.
Claro.
Y después, bueno, al principio era una alarma, porque era de esas cosas que...
No se curaban.
Que no se curaban. Y de pronto pasaron...
El padre
años.
Mario me dijo, Seba, ella no cree en nada, me dice. Porque sí, no cree en nada.
Sí.
Pero Seba va a estar bien. Estuvo bien mucho tiempo.
¿Años, no?
Mucho, 30 años. 30 años.
30 años, bueno. Vamos a ir un poquito a las noticias con algo de... que ha elegido Virginia. Eladia
Blázquez. ¿Eh? Era una vez un poeta, les pedí, pero si no, lo mismo.
No, está a pesar de todo.
Ah, a pesar de todo, sí. Totalmente dije, sí.
Está.
Es bellísimo.
A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crece en las rosas. A pesar de todo, me llueve el lucero sin vento.
canto un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna a pesar de todo, a pesar de todo. La vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo me besa tu risa y el duende y el ángel del vino de brisa. A pesar de todo el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo la vida, qué hermosa siempre, y sobre todo de todas las cosas. La ira, la 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 la. Gracias. A pesar de todo.
Bueno, estamos con la señora Virginia Lago, la que empezó en la familia Falcón, creo, que ha hecho muchísimas obras clásicas, ha dirigido, como dijo hace un rato el San Martín, ha hecho todo y más.
Es una cara recontra conocida.
Una voz recontra.
Y una voz, por supuesto, ahora que están escuchando a través de la radio. Una voz, ¿no?
Para un actor es muy valioso tener una voz así.
Sí, yo creo que hablábamos con Vicky, que somos locutoras, que admiramos tanto a los actores y a las actrices, la manera de decir que tienen, de contar historias, ¿no? De trabajar las pausas.
Genial. Bueno, la vamos a retener a Virginia como mínimo un bloque más, luego va a estar José Seña, que es un gran yupanquiano, un gran guitarrista y un gran cantor. Vamos despacito hacia la señal de las 11 de la mañana.
Yo soy cantorito con nuestra música.
Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle.
Nuestra música.
Tengo a mi niño de mi ayer.
98.7 Folclórica Nacional Folclórica. Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
Avanza la investigación de casos de corrupción en la realización de obras públicas durante el kirchnerismo.
Continúa la ronda de declaraciones en el marco de la causa Cuadernos de la Corrupción, que tienen a su cargo el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Tornelli. En este momento se encuentra ante el magistrado el integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández. Previamente, quien declaró fue el exsecretario de Minería, Jorge Nacional, se retiró por sus propios medios. A esta hora continúan los allanamientos y uno puede cerciorarse de esto a partir del accionar de integrantes de la Policía Federal que han ingresado en varias oportunidades al despacho de Bonadío con documentación. También hay que mencionar a esta hora que abogados del empresario Aldo Rollo se presentaron en el juzgado de Bonadío a los efectos de conocer cuál es la situación de su defendido mencionado en los cuadernos elaborados por el chofer Oscar Centeno. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Explotó la caldera de una de las torres administrativas de La Plata y evacuaron al personal.
El estallido, seguido de una enorme fuga de agua caliente, ocurrió en el piso 15 y causó alarma entre los empleados de la Dirección de Personas Jurídicas.
Según relataron desde el lugar, algunas empleadas resultaron con quemaduras leves.
La Iglesia de Misiones desarrolla actividades por la festividad del patrono del pan y del trabajo.
En el día de San Cayetano, la parroquia que lleva su nombre en Iguazú organizó una serie de actividades que arrancó con una misa. Luego se compartirá un almuerzo y más tarde una merienda para los niños. El cura párroco Eduardo Herrera sostuvo que en esta oportunidad, además de pan y trabajo, piden que los senadores rechacen el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Hemos iniciado por Puerto Iguazú, repartiendo los panes bendecidos, acercándonos a las personas que estaban en los distintos puntos de la calle, en la ciudad. Y hemos empezado esta novena invitando a todos con esta exhortación del Papa Francisco hacia la alegría de las santidades.
Noelia Villana, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Deportes. Comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores de América esta noche en el Estadio de Quilmes. Estudiantes de La Plata, que la ganó por última vez en el año 2009, recibe a Gremio de Porto Alegre en el Pincha, que será local. Allí se las verá nada menos que con el campeón vigente. El equipo del Chino Benítez, obligado a sacar un buen resultado para ir tranquilo a Belo Horizonte. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Atlético Tucumán, Atlético Nacional de Medellín. Esta noche, Estudiantes, Andújar, Sánchez, Junque, Campi, Irquiaga, Zucchi, Gómez, Rodríguez, Luguercio, Apaolaza y Pellegrini.
Datos del tiempo.
En Iguazú, Misiones, temperatura 13 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
En Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 71%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
98.7
Folclórica.
Desde Buenos Aires transmitimos nuestra música. Nacional Folclórica.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos.
Folclórica Nacional.
Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas.
Yo... 4 pasaron desde las 11 de la mañana. Estamos con Virginia Lago, recordando cosas increíbles, ¿no? Me dice, Milagros de la Vega sentada esperando su entrada.
Sí, señor.
Y vos con la Flor de Halcón haciendo las Brujas de Salem.
Sí, señor. Lo que era Milagros era un ser excepcional. Nosotros teníamos un teatro que se llamaba Teatro Popular de la Ciudad, un grupo, que hicimos un teatrito ahí en Mario Bravo y Corrientes. Y ella vivía cerca. Y venía siempre, viejita como era, venía siempre a charlar y cosas.
Uno es consciente hermoso. Cuando está con esa con esas personalidades, es consciente
en el momento no.
O después dice, pero
en el momento no.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Sí, señor. Ay, ay, ay.
¿Tenemos un colegio de visita?
Sí, nos están visitando por acá. Gente de Berazategui, Pilar, ellos son alumnos del International School de cuarto año que están visitando la radio en el marco de actividades de orientación vocacional porque quieren estudiar comunicación y qué periodismo. Bueno. Así que este es un buen lugar, por lo menos para encontrarse de movida con lo que es el oficio, ¿no? de los locutores, los operadores, los periodistas, la posibilidad de entrevistar a genias, como en este caso nuestra invitada, ¿no? A Virginia Lago. Tuvieron sí, suerte hoy.
A mí cuando tenía la edad de ellos me pasaba que uno tiene una idea sobre cómo es la radio y cómo se trabaja, pero a veces llegás y te encontrás con que hay cosas que son diferentes, quizás el espacio te lo imaginabas diferente, el estudio, cómo trabaja el operador, cómo se comunica con el conductor, está bueno verlo.
Yo creo que la magia se rompe cuando ves, porque no. De afuera no idealizas mucho.
Qué
no.
Mala onda.
No idealizas mucho de afuera.
Mira, ahí. Un estudio más grande que este, difícil
no,
de encontrar.
Digo, pero bueno, mira, qué chiquito que era, qué gordo, qué flaco, qué feo, qué sé yo.
Mira, el que escucho todas bueno, las mañanas.
¿Qué hiciste con el piano, Virginia?
Con el piano, ahí está, tengo un pianito eléctrico en casa que a veces voy, empecé a estudiar piano otra vez. Sí, cuando era chiquita.
¿Te lo volviste a estudiar
niña,
piano?
Estudié guitarra. Y porque tengo una asignatura pendiente. No me queda, bueno, no, puedo hacerlo en cualquier momento. Pero ahora piano, empecé a estudiar
volviste,
piano otra vez.
¿Y volviste al piano a estudiar un poco?
Sí, ahora te digo, antes guitarra. Y ahora, el año pasado, empecé con un sobrino que toca el piano. Bueno, mi familia, mi papá tocaba la guitarra muy bien.
¿Tango tengo, folclore?
¿Mi papá?
Sí.
Mi papá mucha cosa española tocaba, fascia, porque es español era papá.
Qué lindo.
Y tocaba muy bien la guitarra. Y bueno, y tengo sobrino, uno que trabaja mucho conmigo, Marcelo Álvarez, que está ahora en la panadera de los poetas, en la obra que yo estoy haciendo en gira ahora. Y ahí, porque cuando éramos chicos, las mamás mandaban a las nenas al piano, y había una maestra llamada La Morocha, que era... se ríe, La Morocha se llama, y nos enseñaba piano. María Elena siempre cuenta también, la hermana, Baby, que yo conocí por suerte, tocaba muy bien el piano. Y María Elena también, no, pero tocaba el piano.
Bueno, seguramente un apoyo para componer, el piano claro. Muy, por más que sepa los tonos básicos, sí, ayuda mucho a componer.
Sí, claro, muchísimo, muchísimo, es hermoso. Qué bueno verlos.
Están todos callados, ¿no, chicos?
Y lógico, claro.
¿Alguien se anima a hacer una pregunta? Una, porque tenemos
yo
poco tiempo.
Micrófono. Hay un micrófono libre, hay
a
un
ver,
micrófono disponible.
A ver, si alguno se anima, se arrima allí, le dice, hola Virginia, buenos días, y le pregunta lo que queda. A ver. Vamos.
La vergüenza, güey.
No arruguen, nadie. Pero no, pero una pregunta.
Nada, bueno, no quieren, está bien.
Son gente bueno. Responsable.
¿Qué tal Berazategui? Yo he ido a hacer teatro allí varias veces. Sí, realmente fui muy bien recibida. Sí, así que la pasé muy bien.
Virginia, una te voy a pedir, una película de todo lo que hiciste, una película, una obra de teatro
hecha por mí.
Sí, que te sentiste plena, no importa si fue la mejor para la crítica o para vos.
¿Qué me quiere decir algo? ¿Qué?
Cuando hiciste Violeta Parra,
en el teatro. Y bueno, decímelo, que me haces un cariño. Hice una obra, bueno, le contesto a ella, pues me decías Violeta Parra Despacito, claro, Violeta viene a nacer, una obra que amé profundamente, amé, éramos muchos allí, había un circo, claro, estábamos en el trapecio, volaban las bicicletas, mira.
Bueno, una película.
Una película, La Sentencia, porque, bueno, hay
la
muchos.
La primera de Hugo del Carril.
Hugo del Carril, porque conocía a un ser humano extraordinario, extraordinario.
¿Quién?
Hugo.
Pensé que iba a decir Héctor Giovine.
Bueno, esto no lo conocía yo en esa
época. ¿Es verdad que lo conquistaste en un 600 o no?
¿Cómo es mentira? Sabe todo, tío, hombre.
Es mentira.
Yo no lo conquisté.
Es mentira. Bueno, se conquistaron.
Es lo que hacía, como a mí me gusta mucho la poesía desde siempre, porque es un legado de mi papá, que yo conocí por él a García Lorca. Entonces me entusiasmaba la poesía, me gustaba. Yo no sé escribir dos líneas, pero que leo poesía, sí, mucho, me encanta. Y a Héctor sí, a Héctor lo conocí, lo amé porque me escribía versos, el tonto. Era lindo también.
Pero
te
anduvieron
digo,
de gira o no, anduvieron por el país con un Fiat 600
sí,
o mentiras.
Fuimos, yo tenía un Fiat 600. Ellos estaban, mira, era Walter Santa Ana, Rubén Rodríguez Ponceta, Héctor y yo. La única que manejaba era yo.
¿En esos niña, cuatro sí. chiquito del
ese chiquito. Y le ganábamos a todos.
Oíme,
íbamos por no eran ahora las autopistas, había muchos lugares de ripio para llegar
claro.
a Bariloche.
Ninguno manejaba.
No. Walter Santana sí, un poco. Pero y les ganábamos a todos con ese Fitito, que era divino.
Bueno,
pero,
y le falta una...
Me conquistó con la poesía, porque escribe muy bien, Héctor.
¿Escribe muy bien?
Sí.
¿Se gana con la poesía?
Bueno, después me gana porque es un ser humano extraordinario, sí.
¿Una y algo en la tele? ¿Que recuerdes mucho?
En la tele recuerdo mucho a muchos directores, sobre todo, primero a Wilfredo Ferrán, que fue quien me dirigió en Pigmalión, mi primera obra que yo hice en el Teatro 35.
¿En el 9?
En el 9.
Claro.
Y él me invitó, él era director de teatro, y me invitó a hacer Pigmalión de Bernard Shaw, que yo no sabía ni quién era Bernard Shaw. Y bueno, y ahí...
Pero hiciste Ibsen, hiciste
sí, muchas cosas,
¿no?
Sí, mucho, hice muchas.
¿Puedo agregar mi novela favorita?
Sí.
Por Siempre Mujercitas.
Te iba a decir, va a decir Mujercita.
Y bueno, eran y mujeres claro, fuertes en televisión.
Era hermoso, pero lógico.
Sí.
¿Por qué?
Tan y porque era nuevo ver en televisión que las mujeres era una novela donde las mujeres claro. lideraban, era algo nuevo
Paola
en ese momento
Krum.
Para mí. Sí, grandes actrices.
Que estaba fantástica.
Sí, 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 adoro, Viviana Saccone.
Viviana, sí. divina. La chiquita. Bueno.
Magalí Moro, Valeria Britos. Valeria Britos.
Hace poco una divina, preciosa. Se tentaba siempre. Digo, cállate la boca.
En la época de Romay,
también,
¿no?
Acá Romay. Karina Zampini,
Karina,
por acá
que
también
empezó,
estuvo.
Vos sabés que Karina, ya me van a echar, Karina Zampini hacía de mala, hacía de buena primero, de divina además. La puso Romay para hacer de angelito, que yo. Y Romay, que era un sabio, un día bien, porque él iba a los estudios, Romay, ¿qué pasa? Que necesitas. Era extraordinario. Y después trabajé con Omar Romay, con el hijo, mucho a quien adoro. Y entonces dijo: no vas a ser de mala. A Karina, que era una niñita. Y lo
¡qué
que
ojo!
Decía, ¿te acordás? Escúchame, imbécil. La mala cosa.
Mala,
que hacía,
mala.
Hacía, imbécil.
Bueno, ¿estás haciendo una obra en gira?
Estoy haciendo La Panadera de los Poetas y una obra que quiero muchísimo, que la escribió María de las Mercedes Hernando, con Jorge Celeme, Francisco González Gil, Marcelo Álvarez en la música y Mariana Jovine dirige, que es mi hija.
¿Y el próximo lugar que van?
Ahora vamos a Rosario. Este fin de semana,
ah,
viernes, sábado y domingo, sí, al Empleados de Comercio, que es un lugar que yo voy mucho, hace 1000 años, un teatro precioso, y ahí me quieren mucho, en Rosario, por suerte, y yo voy donde me quieren.
Sí,
ah,
sí.
Me quieren. Está.
Gracias por venir engripada,
no,
o
por
resfriada.
Favor, por favor. ¿Eh? Tenés una productora importante, porque me hizo sentir como, voy.
Chicos, le aplaudimos a Virginia Lago, que ha estado aquí en la mañana con nosotros.
Era una vez un poeta Era una vez un poeta Ay, que vio la luz en Granada Nació Con el alma inquieta nació, con el alma inquieta y la frente iluminada. Era una vez un poeta, era una vez. Fuego sagrado y bendito que la esos inmortales fueron a buscarlo un día tan solo por silenciarlo. Pero qué grande sería, pero qué grande sería que no pudieron matarlo. No pudieron, no pudieron. Federico, qué osadía, pretende de un solo soplo apagar tanta poesía. Y aunque si lo consiguieron, dejarte la vida trunca, otras alas te crecieron y estás más vivo que nunca. Eras bueno por gitano, eras bueno por ser fuerte, era una poeta. Que no lo mató la muerte.
Cholo Gómez Castañón está en Nacional Folclórica.